Vuelven las glorias al Nacional, lo tengo a la mañana hoy, a Diego Guirao. ¿Cómo estás, Diego? En el sonido, el otro Diego, Ruiz Díaz, en la producción. Estamos en Radio Nacional Folclórica, hay un contestador automático. Pueden mandar mensajes nada más que 30 segundos al 4 999-0987. También va a mandar un breve mensaje de WhatsApp al 11 3109-5896 y otra forma de comunicarse con Soltando Pájaros con nosotros es al correo electrónico que se llama soltandopájaros@hotmail.com. También tenemos un Facebook, Soltando Pájaros, o a nombre mío, yo soy Atilio Bleta. El gaucho indómito. ¿Por qué indómito, Ezequiel?
Porque es una figura, y eso es uno de los temas centrales del libro, una figura muy difícil de controlar como emblema nacional que es, ¿no? Es normalmente los emblemas que cada nación construye para invitar a la unidad de sus habitantes son emblemas más bien incontrovertidos, ¿no? Emblemas justamente cuya capacidad es involucrar a todos los habitantes y no crear discordias. Y el emblema del gaucho es un emblema muy curioso, porque es un emblema que está apoyado muy fuertemente en la figura de Martín Fierro y del gaucho matrero en general, y si uno lee el Martín Fierro, es una figura muy antiestatal, ¿no? Es una figura que está en conflicto con la ley del Estado, una figura cuya historia nos dice que en verdad la ley del Estado es injusta y que la justicia está del lado del cuchillo del gaucho rebelde, una figura además como Fierro que encuentra que vivir en las sociedades es imposible, encuentra la civilización invivible y tiene que refugiarse entonces con los indios para escapar de la injusticia de la civilización, ¿no? En ese sentido es que me interesaba rescatar ese aspecto indomable del gaucho, ese aspecto rebelde, para pensar un poco qué nos dice de nuestro país que tengamos como emblema nacional un personaje tan rebelde y tan antiestatal, ¿no? Tan crítico de la ley.
El gaucho, el nombre, es un nombre que ha circulado en el sur de Brasil, el Uruguay y toda la llanura nuestra, digamos, pampa húmeda, podríamos decir. Y aparece temprano el gaucho. Vos destacás la figura de un escritor que escribe en español estándar, decís, que es Bartolomé Hidalgo. Yo lo que te invito primero es que escuchemos un poema de Bartolomé Hidalgo al que le puso música y que es una belleza, porque además el artista es estupendo. Alfredo Zitarrosa lo grabó en 1971 y se llama La ley Estela de Araña.
Siempre había oído mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal, pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Roba un gaucho una espuela o quito algún mancarrón, lo prenden, me lo enchalecan, y de malo y salteador lo tratan, y hasta el presidio lo mandan con calzador. Vamos pues a un señorón, tiene una casualidad, ya se ve, se remedió, un descuido que a cualquiera le sucede, sí señor. al principio mucha bulla, embargo causa prisión, van y vienen, secreto, admiración, que declara que es mentira, que él es un hombre de honor, y la mosca no se sabe. El Estado la perdió, el preso sale a la calle y se acabó la función. Y esto se llama igualdad, la perra que los tiró. Porque siempre oí mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución.
Lo primero que me llama la atención, Ezequiel, es que Zita Rosa respeta a rajatabla entero el poema de Bartolomé Hidalgo, La ley es tela de araña. De tela de araña, bien digo. ¿Quién es Bartolomé Hidalgo?
Bartolomé Hidalgo es una figura que se destacó como escritor a comienzos del siglo XIX y estuvo involucrado en el movimiento artiguista. Y es la persona a la que se reconoce. Y yo discuto un poco esto en el libro, si esto es así, como el inventor de la poesía gauchesca, ¿no? La primera persona que publica versos en impresos, en letra impresa, sin embargo, no utilizando el vocabulario o el lenguaje del castellano culto, sino utilizando el modo de habla de los paisanos rurales del Río de la Plata, ¿no? Hablando como si fuese gaucho, él mismo no era gaucho, pero publicaba estas obras como la que acabamos de escuchar, utilizando la voz del gaucho para hablar de política, ¿no? Esencialmente era un escritor de textos de intervención política que en esa época se escribían con intención de que lleguen al bajo pueblo, porque el bajo pueblo participaba en la revolución de manera intensa, y el modo de hacer esto era escribirlos como cielitos, que era un ritmo cantable muy popular en la época, o como estos diálogos que publicaba Bartolomé Hidalgo, donde dos paisanos hablaban de temas de actualidad. Y justo en esta composición que elegiste para tus oyentes, se nota bien cómo la voz del gaucho es utilizada para hablar de lo injusto de la ley, ¿no? De que la ley no está siendo justa para los pobres.
Roba a un gaucho unas espuelas o quitó algún mancarrón. Es decir, que robó unas espuelas o un caballo viejo, digamos, sí, ¿no? Es decir, y acá está hablando del gaucho, y esto, si murió Hidalgo en el 22, es antes de 1800, es muy temprano esto, Ezequiel.
Es muy temprano, es un género literario que surge con la Revolución, acompaña a la Revolución, es incomprensible sin ese contexto, ¿no? Un contexto en el cual, por un lado, había élites políticas tratando de movilizar al bajo pueblo, y por otro lado, el bajo pueblo participando por derecho propio sin pedir permiso. Y en ese momento, decía Josefina Ludmer, que es la que estudió esto con más detalle, es que surge esta expresión tan única del Río de la Plata, que es una expresión impresa, sin embargo, imitando el habla oral, ¿no? Tratando de imitar la oralidad popular.
Vos ponés mucho énfasis en marcar, no sos el único, obviamente, pero marcás este asunto de una temprana también politización del bajo pueblo y que también circulan no solo panfletos políticos, sino también sueltos poemas, letrillas que hablan de la vida diaria y de los problemas que puede haber con la justicia, los amores. Muchos son impresos, pero poca gente es la que lee. Entonces vos hablás de la importancia de la oralidad. Es decir, hay una transmisión oral de esto, que después, esto lo reafirmás con mucha fuerza, es muy importante para la difusión de Martín Fierro, ¿no?
Sí, hay, la importancia de la oralidad es doble en este caso. Por un lado, porque este género de la poesía gauchesca imita el habla oral, pero además porque muy posiblemente Bartolomé Hidalgo se haya inspirado en las propias canciones que cantaba la soldadesca, que era de origen rural, en el movimiento artiguista, ¿no? Sabemos por los poquitos indicios que quedan que los soldados en el sitio Montevideo cantaban canciones con contenido político, le cantaban a los sitiados, y muy posiblemente de esa tradición oral se inspirara Bartolomé Hidalgo para estos textos que escribió, que luego se reoralizan, es decir, en esa época la gran mayoría de las clases bajas no sabía leer.
Claro.
Estos textos circulaban o se conocían leídos por otros en voz alta, en los mercados, en las pulperías. Y sabemos que algunos de ellos se reoralizaron, es decir, pasaron a formar parte del acervo de lo que un paisano a lo mejor podía recitar en voz alta. Un intelectual argentino muy renombrado, 70 años después de que Hidalgo escribiera esto, registró que un carrero a 200 kilómetros de Buenos Aires cantaba una canción de Hidalgo, ¿no? Cantaba este tipo de letras 70 años después, ¿no?
Disculpame la interrupción, hay recopilaciones de Gómez Carrillo, por ejemplo, que muestra esto que vos estás diciendo, y hay un paisano muy querido que está enfermito ahora, que ha recopilado junto con Gómez Carrillo esto, que es tocayo mío, Atilio Reynoso, que precisamente hacen algunas referencias a Hidalgo, como vos decís.
Claro, y algo parecido pasó con Martín Fierro, ¿no? Uno de las razones del éxito que tuvo el Martín Fierro, que recordemos que su éxito inicial fue porque lo leían los paisanos del campo, pobres, ¿no? Ese fue su primer público, el que le dio masividad al principio. El éxito que tuvo fue, primero, porque retomaba los estilos de la oralidad popular, ¿no? El mismo verso con el que abre el Martín Fierro, aquí me pongo a cantar el compás de la vihuela, era una forma muy habitual de los payadores de arrancar con una payada. Todo el texto está escrito, digamos, con el propio estilo de la oralidad popular, y muy tempranamente los paisanos que leían este texto se lo memorizaban y eran capaces de repetir largos tramos de memoria. Incluso había algunos recitadores itinerantes que vivían de recitar el Martín Fierro, ¿no? Cobraban algunas monedas por ello. Y todavía hoy hay mucha gente que repite algunas sentencias del Martín Fierro que se han convertido en una especie de sabiduría popular que mucha gente ni siquiera sabe que vienen del Martín Fierro.
Lo hemos hecho todo, de jovencitos, en las escuelas, en los colegios. Yo tengo algunos añitos más que vos. En la primaria, en la secundaria, muchas veces sin saber de quién era eso, ¿no?
Exactamente, sí. Pasó a formar parte del acervo oral, ¿no?
Tenemos un mensaje de vos, Diego.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, un gran placer tener a Ezequiel Adamoski otra vez en el programa. Yo he leído sus libros y para mí es un gran historiador. Así que bueno, ya estoy tomando nota de su nueva criatura, así que ahí vamos. No lo conozco personalmente, le mando un abrazo y gracias por su trabajo para todos nosotros. Chao.
Gracias, Jorge. Jorge es un oyente.
Bueno, gracias,
viejo oyente,
Jorge, por leer lo que escribo.
Yo lo que te propongo, ya que hablaste de los... hay tres fragmentitos. Uno de los dos primeros son de la primera parte del Martín Fierro y otro de la segunda. Que Diego, te voy a armar lío, Diego. Vamos a escucharlo. Dale, a ver.
Vine a este mundo a cantar. Con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman, Naide me pone el pie encima y cuando el pecho se entona, hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos.
Tres estrofas del comienzo, comienzo, comienzo del Martín Fierro, Ezequiel.
Hermoso, lindísimo.
Obviamente es Cafrún el que lo musicaliza y el ritmo es milonga.
Una de las múltiples maneras en las cuales se difundió todo este tipo de visiones sobre el gaucho y sobre el mundo rural que planteaba Martín Fierro y otras innumerables obras de esa misma época que hablaban de gauchos rebeldes, hoy un poco olvidadas, ¿no? La que más recordamos a Martín Fierro, pero en esa misma época se publicaban como pan caliente historias sobre diversos héroes populares con rasgos parecidos, ¿no?
Vamos a escuchar otro poquito donde ya arranca diciendo que es un gaucho.
Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. A mí no me matan penas mientras tenga el cuero sano. Venga el sol en el verano o la escarcha en el invierno, si este mundo es un infierno, ¿pa' qué afligirse el cristiano?
Hay algunas cosas más, pero es también es la estrofa 12 esta, más o menos. Pero lo que me gustaría ahora es un salto, porque son fragmentos nada más. Dura unos 14 minutos, una cosa así, esto, pero después, y esto me llamó mucho la atención, ya formando parte de José Hernández, esta es la segunda parte, la vuelta al Martín Fierro, habla, dice lo mismo que Bartolomé Hidalgo. Escuchamos.
La ley es tela de araña y a mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico, jamás la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos. Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja. El que la aguanta se queja, pero el asunto es sencillo. La ley es como el cuchillo, no ofende a quien lo maneja. Y suelen llamarle espada, y el nombre le viene bien. Los que la manejan ven a dónde han de dar el tajo, le cae al que se halla abajo y corta sin ver a quién.
Es un Martín Fierro adocenado, pero que sin embargo, como vos decís en la vuelta, insiste con esta temática, ¿no? De sí, que la ley favorece a los ricos.
Esa es una de las imágenes más poderosas y recordadas del Martín Fierro, esa visión tan crítica y escéptica respecto de la ley del Estado, ¿no? Eso es un rasgo constante, bien decías que es algo que retoma de la poesía gauchesca anterior, y que es uno de los motivos centrales del fenómeno del criollismo popular, ¿no? La idea de que hay dos leyes contrapuestas, está la ley del Estado y la ley del criollo, y que la ley que es justa es la del criollo y no la del Estado, ¿no? Esa contraposición es una de las claves centrales, me parece a mí, del fenómeno.
Hay acá un oyente que nos escribe habitualmente y se hace cargo de una de las discusiones que hay sobre el gaucho. Dice Carlos Sanfilippo, gracias por escribirnos, Carlos, a soltandopájaros@hotmail.com, que Hernández idealizó al gaucho, ya que cuando escribió el libro ya no existía ese gaucho, si alguna vez existió.
Bueno, es interesante eso. El propio Hernández decía esto, ¿no? cuando en el momento se están escribiendo historias de gauchos, muchas veces los autores dicen que están refiriendo un pasado o que está desapareciendo o que ya desapareció. Eso es una constante. Hay algo raro, sin embargo, en esa desaparición, porque es que hasta la década de 1850, hasta la caída de Rosas, el gaucho era un personaje temible, ¿no? El gaucho a caballo armado, el gaucho que se metía en política, era un personaje que de existencia real y que atemorizaba a todo el mundo. Estoy hablando de apenas 20 años de que se escribiese el Martín Fierro. Era una presencia que estaba por todas partes, metía temor. Y de pronto, 20 años después, empiezan a decretar, en verdad antes que José Hernández, ya empezaron a decretar que había desaparecido, ¿no? Como de pronto, mágicamente, ese personaje que había causado tanto temor hasta entonces, de pronto ya no estaba allí. Hay algo en esta desaparición que es una especie de desaparición simbólica, forzada, porque se suponía en los discursos de la época que el triunfo de la civilización requería dejar atrás la Argentina gaucha, y entonces había mucha gente con demasiada urgencia por proclamar que el personaje había desaparecido. Sin embargo, si uno piensa, bueno, si hay un gaucho vivito y coleando, digamos, con 20 años en 1950, bueno, ese gaucho sigue existiendo con 40 años, 20 años después, y va a seguir viviendo posiblemente varias décadas, ¿no?
Está vinculado, te pregunto, esto también a este debate famoso de civilización, barbarie, Sarmiento, que vos aludís, ¿no? La idea de la barbarie está vinculado a lo rural y si se lo invisibiliza mejor.
Claro, bueno, si uno piensa el Facundo de Sarmiento, que plantea esta dicotomía tan, tan terrible, ¿no? Plantea una visión según la cual para su progreso Argentina tiene que barrer, dejar atrás, eliminar completamente parte de lo que era hasta entonces. En ese texto Sarmiento plantea que la gran figura que él analiza, que es la de Facundo, el caudillo riojano, él lo presenta como un gaucho malo, ¿no? Lo presenta como el arquetipo del gaucho malo, de modo tal que lo gaucho queda asociado a la figura de la barbarie en el texto de Sarmiento, ¿no? El propio Martín Fierro es escrito como un panfleto político contra el gobierno de Sarmiento. José Hernández lo escribe con ese fin, ¿no? Como una crítica del gobierno de Sarmiento. No es un texto que impugne la civilización per se, no es un texto, digamos, que reivindique la barbarie, pero sí es un texto que ya tematiza con mucha claridad que el camino político que en el que se había embarcado la Argentina en los años previos dejaba, marginaba al criollo, lo situaba en una condición muy subalterna, muy penosa.
Hay algo que vos rozás, pero que lo planteás, decís que Hernández es un federalista democrático, digamos, en algún lugar de tu libro. Y lo cierto del caso es que José Hernández es un funcionario de Urquiza y le avisa a Urquiza en otro de sus trabajos que si no se pone al frente de la rebelión contra los porteños, lo van a matar. En esos cuando habla sobre el Chacho y reivindica la figura del Chacho Peñalosa, porque precisamente el Martín Fierro está dirigido contra Sarmiento porque acusa a Sarmiento de ser el autor intelectual de la muerte del Chacho Peñalosa.
Sí, José Hernández era de una familia vinculada al federalismo rosista en sus inicios. Cuando cae el rosismo, él sigue trabajando para el federalismo con el jefe del federalismo de entonces, que era Urquiza. Y recordarán seguro tus oyentes el gran malestar que hay en las bases del federalismo con esa jefatura de Urquiza cuando Urquiza tiene una política cada vez más conciliadora con Mitre y con los porteños, ¿no? Le reclaman de mil maneras que se ponga al frente de la resistencia contra la avanzada porteña. Urquiza no lo hace, y la última, el gran rebelión en la zona mesopotámica del federalismo es la de López Jordán,
la del 70, claro,
que es la que José Hernández, que era en ese entonces un periodista ya afincado, decide apoyar, lo que lo convierte inmediatamente en un paria
político, ¿no?
Porque esa rebelión fracasa y él se tiene que ir al exilio. Justamente en ese momento es donde en el que escribe la primera parte del Martín Fierro, ¿no? En ese momento de tanta amargura por la situación personal y por la situación del Partido Federal.
No es casualidad que sea tan importante por el éxito que tuvo y por lo que después ya vamos a ir charlando después de la tanda y la musiquita que voy a poner, lo que vos llamás el criollismo popular, todo lo que desata el Martín Fierro. Además, da ganas de seguir leyéndolo. Está muy bien escrito en lenguaje popular, pero muy bien escrito. ¿No es cierto, Ezequiel?
¿El Martín Fierro? Sí. Sí, no, es literariamente es realmente bellísimo, ¿no? Yo que me leí todas las historias de gauchos matreros de la época, la calidad literaria de Martín Fierro es realmente muy superior a la de los demás, ¿no? En parte por eso terminó ocupando el lugar que hoy ocupa como gran poema nacional.
Aquí hay algo que vos planteás después. Estela Bin, muchas gracias, ¿no? Seguramente es la primera vez que nos está escribiendo, nos pregunta si el gaucho no fue una creación como la del vaquero. La del vaquero, me imagino, estadounidense, ¿no? Algo de lo que vos hablás al final del libro.
Sí.
Primero negativo, asociado al vago, y Hernández lo idolatra y lo entrona como parte de la argentinidad, y el Martín Fierro como canon argentino vía Borges. Te debe haber leído esta señora, Estela Bin.
Sí. Sí, bueno, sí, el gaucho es, por un lado, alude a una figura real que existía efectivamente en la campaña, pero por otro lado es cierto lo que dice, que es una figura literaria, ¿no? Es una figura que no fue idolatrada tempranamente. En verdad, esa voz crítica que planteaba Bartolomé Hidalgo y que luego retomó José Hernández y tantos otros luego de él, eran parte, digamos, de una literatura de combate político, ¿no? El gaucho Martín Fierro termina convertido en emblema nacional mucho después. Recién en 1913, Leopoldo Lugones propone que el Martín Fierro sea considerado el gran poema nacional y el gaucho el emblema de la nación. Y el Estado argentino recién en la década de 1930 decide patrocinar un culto al gaucho como emblema de la nación, ¿no? Lo que a mí me interesaba en el libro, y ya cierro, es que antes de que eso suceda, las clases populares ya habían convertido en emblema al gaucho, ¿no?
A eso vamos a ir. Por eso quiero poner primero, y después viene la tanda, una cifra que es el antecedente de la milonga y es con lo que seguro se acompañaron los paisanos y se siguen acompañando los que hacen payada, porque la payada sigue existiendo. Provincia de Buenos Aires es el tema. Autor e intérprete, mi amigo, un artista ejemplar, que es Omar Moreno Palacios.
Dicen que soy altanero. Dicen que soy altanero, pero no soy fantasioso. Sencillo pero vistoso, sin jactancia, con donaire. Libre voy surcando el aire cual golondrina viajera y te llevo a la sidera, provincia de Buenos Aires. Soy bastante refaloso. Soy bastante refaloso pa' que me rayen el cuero. Soy manso como un cordero, tigre pa' quien me desaire. La cago amarillo chaire, quien crea que no me atrevo, que soy pollo de tu huevo, provincia de Buenos Aires. No ando llorando miserias. No ando llorando miserias ni cobro para cantarlas. Siempre preferí aliviarlas, otros las hacen comerciable. Con un precio incalculable están con la panza llena. No mercachiflo tus penas, provincia de Buenos Aires. No No hemos nacido culebras. No hemos nacido culebras, los pámpanos son serviles. Conozco ciertos reptiles de alpargatas despreciables que se arrastran miserables y andan chimangueando el cielo. Eso no son de tu suelo, provincia de Buenos Aires. Yo soy como cueva de zorro. Yo soy como cueva de zorro, no me tuerce la mentira. Y soy como asau de tira que no le hace mal a naides. No quiero nada de balde y lo que es mío lo quiero como argentino y surero, provincia de Buenos Aires.
Seguimos con Atilio Bleta en Nacional Folclórica.
Advertirás que tengo de fondo la danza de la paloma enamorada de Atahualpa Yupanqui. Vos lo has ponderado, has hablado de la importancia del folclore. Pero antes de eso, de algunos folcloristas básicamente, antes de eso hablas y le dedicas bastante espacio a lo que llamás el criollismo popular y cómo hay muchos, no sé si llamarlos poetas, pero paisanos que versionan las cosas que ven e incluso le dan otra carnadura a esta poesía gauchesca. Hay algo que no... Antes de que contestes esto, me parece que me estoy olvidando de preguntarte la importancia que tiene también el Moreira, porque después del Martín Fierro tenemos al Moreira de Gutiérrez que ayuda precisamente a este crecimiento de una cantidad enorme de publicaciones que surgen del bajo pueblo, por llamarlo de alguna manera, Ezequiel.
Sí, la publicación de Martín Fierro vendió decenas de miles de ejemplares de este folleto barato. Fue un fenómeno increíble. En esa época un libro vendía 100, 200 ejemplares, como 300, como si era muy exitoso, ¿no? Dio lugar a toda una explosión en la producción de historias de gauchos matreros como Martín Fierro. En fines de 1870 y en 1880 se publicó como folletín la historia del gaucho Juan Moreira, que también vendió una cantidad enorme, y eso dio lugar a una verdadera explosión en la producción de historias de este tipo, en la que empezaron además a participar, ahora sí, gente del común, ¿no? Porque ni José Hernández ni Eduardo Gutiérrez eran gente del bajo pueblo, eran intelectuales, políticos, ¿no? Pero a partir de entonces, gente efectivamente del bajo pueblo empieza a retomar estas historias, a publicar estos folletos baratos. Y es gente de toda clase, ¿no? Porque son algunos de origen criollo. Los afro-argentinos tienen un papel central acá, sobre todo en el arte de la payada, que tiene sus figuras centrales son...
Gavino Ezeiza, por ejemplo.
Gavino Ezeiza, el más grande de todos los tiempos, era negro, pero además había otros varios muy renombrados. También participan los gringos con mucha intensidad. Buena parte de los que escriben historias de gauchos son nacidos en Italia, y ni hablar los editores, ¿no?, que también son italianos o españoles, de modo tal que es un fenómeno que abarca a las clases populares en toda la heterogeneidad que tenían en ese momento, ¿no? No es solo los criollos, es también los recién llegados que se ven atraídos enormemente por estas historias de gauchos rebeldes, y se convierte en un fenómeno cultural imparable, y diría yo, el fenómeno cultural central de la cultura popular y luego de la cultura de masas en la primera mitad del siglo XX, ¿no? No hay otro elemento cultural que tenga el peso y la centralidad que lo gauchesco en esas épocas.
Hay algo que vos decís, el que recuerdo de memoria es González Castillo, hay algún otro que planteás, que son intelectuales anarquistas que también toman esto y lo llevan al teatro, por ejemplo.
Uh-huh. Alberto Giraldo. Entre los primeros, hay que recordar que el suplemento cultural que tenía el diario La Protesta, que era el principal diario anarquista a comienzos del siglo XX, se llamaba Martín Fierro. los primeros que utilizan políticamente la figura del gaucho son efectivamente los anarquistas, y hay toda una larga tradición en la izquierda de hablar o utilizar la figura del gaucho para tematizar la lucha de clases, para tematizar la lucha contra la oligarquía, para tematizar el problema de la propiedad privada y el avance de los alambrados por sobre la libertad de las personas, que es incluso previa a el hecho que hoy predominó, que es que más bien la derecha nacionalista retomó también la figura del gaucho para sus propios fines, pero eso fue después, ¿no? Los que primero lo encontraron o vieron la beta política en esta figura fueron más bien anarquistas y la izquierda. Buena parte de los que producían historias de gauchos matreros eran anarquistas, socialistas o irigoyenistas, ¿no? Radicales de la primera época.
Tengo acá dos preguntas, las dos vienen por WhatsApp al 3109-11-3109-5896. Marcela de Abasto dice que el programa Pinta Lindo, consulta a Damoski, el gaucho crítico de la ley estatal o de la mala implementación de la ley. Ah, pero no termina la pregunta acá, no... Lo que dice es si existe este gaucho crítico. Sí, obviamente, lo hemos planteado, ¿no?
Sí, eso es. La crítica a la ley es central. La crítica a la ley y a los de arriba es central en todo el fenómeno del criollismo popular, ¿no?
Gabriel de Santa Rita, también por el WhatsApp, pregunta si el gaucho, como dicen algunos, desciende de los españoles.
Es interesante, eso fue lo primero que me llevó al interés por el criollismo, la pregunta de los cómo pensar las diferencias étnicas y de color de piel entre argentinos, porque una de las cosas que hacía el criollismo popular era que reponía la presencia de lo moreno, lo mestizo, lo negro, lo indígena, como parte del pueblo argentino y por ello como parte de la nación, en una época en la cual el Estado y los intelectuales más bien negaban esas presencias y afirmaban en cambio que los argentinos somos blancos y europeos, y hay toda una lucha para definir quién es el ancestro del gaucho, ¿no? En el siglo XIX estaba clarísimo, Sarmiento lo decía en El Facundo y otros autores, estaba clarísimo que el gaucho era mestizo, la china que siempre acompañaba al gaucho, evidentemente era una mujer de origen indígena, por la propia palabra que lo indicaba. Sin embargo, cuando el Estado y los intelectuales más del nacionalismo quieren retomar con fines políticos la figura del gaucho ya en el siglo XX, hay todo un intento de blanquearlo, ¿no? Leopoldo Lugones dice que lo que le interesa al gaucho es su herencia espiritual, pero la herencia biológica, eso mejor dejaron en el pasado y había quedado ya, extinta. Y el primer museo que abre una sala sobre temas gauchescos en las...
El de Luján,
en sus letreros le decía a los visitantes que el gaucho no se había mezclado con indígenas, salvo muy excepcionalmente, y que entonces era 100% de origen español, ¿no?
El Martín Fierro coloca al indio, al negro, al gaucho...
El Martín Fierro nos deja ver todas estas presencias. El Juan Moreira, por ejemplo, describe a los gauchos como habitantes de tez morena, explícitamente lo dice así, y de muchas otras maneras las historias de gaucho de esa época... Referían a lo mismo, ¿no? A que el gaucho no habita un país de blancos europeos, ¿no? Habita un país mucho más variado o es el mismo de origen no europeo.
Tenemos un mensaje de voz, Diego.
Sí, buen día, Tilio. Quisiera preguntarle al historiador, quizás me adelanto, en el sentido, digamos, la comparación con el anarquismo y con el populismo, esta asociación de despego por los republicanos. Gracias.
La verdad es que lo republicano en Argentina nace asociado con las guerras de independencia, en las cuales los paisanos de a caballo tuvieron un lugar central, por lo cual, digamos, uno, si uno tuviese que agradecer a algún grupo social por la república en Argentina, debería ser más bien a las clases populares que hicieron del Río de la Plata y de lo que luego fue Argentina una república antes de que la mayoría de Europa fuese una república, y además sentaron las bases del sufragio universal en 1821, en la provincia de Buenos Aires y luego en todo el país, en una época muy anterior a que hubiese sufragio universal en el resto del mundo. Piensen ustedes que en Gran Bretaña recién hubo sufragio universal en 1918, o sea, casi 100 años después de lo que hubo en el Río de la Plata.
Ojo, disculpadme la interrupción.
Sí.
Porque vos destacás que tanto en Martín Fierro como en este criollismo la mujer no está, y en este sufragio universal del que estás hablando es masculino, ¿no? Ah,
absolutamente, es masculino, pero no tiene restricciones socioeconómicas, ¿no?
Exactamente, no, que es muy
no
importante.
Excluye a los pobres.
Que ocurría ni a los de todos color. Lados eso.
Ni a los pobres ni a los habitantes de color, ¿no?
Tengo
de modo que muchas veces se plantea una visión de republicanismo en oposición al bajo pueblo argentino o a lo criollo, y uno debería revisar un poco ese estereotipo.
Los proyectos monárquicos están en danza en el Congreso de Tucumán en 1816, y nuestros más importantes dirigentes políticos de entonces, Belgrano, San Martín, eran monárquicos, y el republicanismo defendido por algunos otros caudillos, por casos, sobre todo el más emblemático, el que tuvo más claro esto, fue Artigas.
Sí, y por otro lado, si uno piensa los padres fundadores de la tradición liberal argentina, uno piensa en la figura de Alberdi, figuras que han más bien planteado restricciones a la ampliación de los derechos cívicos y ciudadanos, ¿no? Más bien visiones más menos democráticas y más elitistas, ¿no? De modo tal que no es tan sencilla la relación entre lo popular, lo criollo y lo republicano como a veces se plantean desde los debates políticos más actuales, ¿no?
Acá hay un WhatsApp que se las trae, Ezequiel. Javier de Monte Grande saluda, bueno, muchas gracias, y dice que el programa, bueno, es muy interesante, y la visita de Adamowski. Pregunta, ¿qué entendemos por gaucho? Porque Sarmiento inventó el gaucho malo con Facundo y Hernández el bueno. ¿Y cuál sería la realidad? Y después afirma, según Hellman, está acá hablando de tres grandes historiadores, sobre todo rurales de la provincia de Buenos Aires, Hellman, Garavaglia y Mayo, parecería que ese gaucho nunca existió.
Bueno, hay toda una discusión, efectivamente, acerca de si existió la figura literaria del gaucho tal como se la planteaba, ¿no? Un hombre errante de caballo con su guitarra a cuestas y demás. Lo que podemos saber de lo del gaucho es que cuando se empezó a usar el vocablo gaucho, estoy hablando del siglo XVIII, refería a personas realmente existentes, que eran algunos paisanos de a caballo que se internaban en el campo a cuatrerear ganado, digamos, apropiándose de ganado que no era de ellos. No tenía un sentido de una actividad delincuencial el término gaucho, ¿no? Y ese sentido lo siguió teniendo mucho después. Sí sabemos que a fines del siglo XVIII se empezó a hacer extensivo la palabra gaucho para referir a cualquier habitante pobre del campo, no importa la actividad que hiciera, de modo tal que el gaucho en el siglo XIX es el habitante rural pobre, ¿no? No necesariamente, o seguramente eran muy poquitos los que llevaban esa vida errante a caballo y demás, la mayoría tenía un trabajo estable, cultivaban la tierra o manejaban tropillas de ganado, arreos y demás. La figura más romántica, digamos, del hombre a caballo errante, seguramente eran muy pocos, pero gaucho se llamaba en general al habitante pobre del campo en la zona del Río de la Plata, ¿no?
Escuchamos una danza, porque ha habido canciones y danzas también cantadas en la provincia de Buenos Aires. El Cielito es una, La Huella es otra, y como además me lo pidieron Alberto Merlo, estoy acá respondiendo a un pedido. Pa Dolores es una huella de él y de Andino Álvarez. Dale, Diego.
Laguna de las Yeguas, el Miraflores, allá va la galera rumbo a Dolores. Barracas al Salado, son 30 leguas, apuren esos pingos, no les den tregua. Mi mayoral amigo, deme una mano, no olvide que en un tiempo fuimos hermanos. No le tema malos indios, sople esa guampa y alegre con sus notas toda la pampa. Que el postillón no afloje, siga guapeando, una prenda en Dolores me está esperando. Al paso colorado faltan 10 leguas, si alguno está cansado de la enginiebra. Y llegando a la posta ninguno es lerdo, si el maestro nos ofrece asado tierno. Cuidado la caballada que no tome agua, vino media exigida y está cansada. Dejen que se revuelquen después de un baño, son costumbres camperas que evitan daño. Y aquí ya estoy mi prenda pa' lo que guste, vaya llamando al cura, no se me asuste.
Me gusta Merlo. Y de vez en cuando lo ponemos, así que le decimos a un oyente, que no me acuerdo el nombre, que me lo pidió, así que estoy cumpliendo. Diego Álvarez pregunta por soltandopájaros@hotmail.com, ¿de dónde viene el nombre? Ya que también se usa en toda la región como en el sur de Brasil. Efectivamente, gauderío, ¿no?
La verdad, hay varias teorías sobre el origen de la palabra gaucho. Ninguna concluyente, para mi gusto, por lo menos. Hay un montón de teorías, decenas, diría. La verdad es que no podría decir cuál tiene razón. No hay elementos así súper firmes como para estar seguros. Sí sabemos que se utiliza efectivamente en el sur de Brasil, en la Mesopotamia y en Uruguay, por supuesto, y en la campaña bonaerense, ¿no? Ese es un término histórico que se empleaba para referir a personas en toda esa zona. Luego de la Guerra de Independencia se empezó a utilizar también en Salta.
Claro, los gauchos de Güemes.
Los gauchos de Güemes. Y en el resto de las provincias no había gauchos, no era un término local, nativo, digamos, ¿no? No se referían los criollos como gauchos. Mucho después se los empezó a asociar a los criollos, digamos, de Santiago del Estero o de Cuyo, con lo gauchesco, pero no eran figuras que originalmente estuviesen representadas allí.
También el nombre criollo está asociado al portugués.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
Algo decís vos en el libro.
Sí, criollo es un
criado,
una palabra,
algo así.
Crioulo, sí, criado sería. Una palabra muy anterior que inicialmente se usó para referir a los hijos de esclavos africanos nacidos en el territorio americano, y muy rápidamente los españoles peninsulares lo empezaron a utilizar como forma de desprecio para los nacidos en América, no importa el color que fuesen. Y mucho después, recién en el siglo XIX, empieza a ser retomado como modo de referirse a sí mismos con cierto orgullo, ¿no? Luego, digamos, como parte de las guerras de independencia y de liberación respecto de España, ¿no? Siempre tuvo lo criollo esa connotación de algo mezclado o no blanco, ¿no?
Claro. Hay, vos hablás de esta apropiación o de esta disputa que tiene las dos cosas a la vez, en realidad, que tiene el gaucho. Esta apropiación, primero de Lugones, pero lo que me importa, sobre todo por lo que significa y va a significar para la literatura argentina y mundial, el planteo de Borges, porque no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando, para mi gusto, de el escritor que más placer causa leerlo un ratito de vez en cuando. ¿Qué es lo que dice Borges sobre el gaucho?
Tiene una relación Borges cambiante a lo largo de su vida, ¿no? Como todos los jóvenes intelectuales de su generación, en los años 20 él sentía una fuerte atracción por la poesía gauchesca, en la que encontraba, digamos, emblemas y motivos como para pensar una literatura nacional. Hay que recordar que los jóvenes escritores que andaban con Borges se nuclearon en una revista que se llamaba Martín Fierro también. Y el propio Borges toma la figura, digamos, del cuchillero urbano, que es la que a la que él dedica más energía en su obra temprana. Es una, digamos, reencarnación urbana del gaucho cuchillero rural, ¿no? El compadrito tiene ese origen. Más tardíamente, y después de que irrumpe el peronismo en la escena nacional...
Sobre todo el último peronismo. Vos planteás peronismo, ahí por el 74.
Bueno, varias veces antes de eso ya lo había planteado, pero Borges comienza a plantear que fue una desgracia tremenda para el país haberse identificado con los gauchos, y decía él, más o menos en términos explícitos, tal como lo voy a decir, que él sospechaba que si hubiese vivido en 1945, Martín Fierro habría sido uno de esos horribles peronistas que estaban gritando en la calle, ¿no? Entonces él rechazó en su época más tardía esa atracción de juventud que él tenía. Él mismo se lamentó de haber cedido a esa atracción de joven por las historias de gaucho, y decía algo muy curioso, que es que él planteaba que si Argentina hubiese elegido como gran libro nacional al Facundo en lugar de Martín Fierro, la historia del país habría sido otra. Y lo curioso del caso es que Argentina sí eligió el Facundo es uno de los libros de esta nación, ¿no? Quizás el más influyente que Martín Fierro.
Sin duda, que es muy influyente.
Son los dos, es Martín Fierro y es Facundo, ¿no? Está esa disociación también en la elección de los grandes libros nacionales, ¿no?
Tenemos un mensaje de vos, Diego.
Permítanme agregar a todo lo que se está relatando, que es interesantísimo y no tiene desperdicio, que siempre, obsérvese que siempre las clases populares son las que van a querer un gobierno republicano. Y las noblezas, sí, generalmente el adinerado, muy adinerado en Europa, siempre son los que apoyan la realeza.
No dijo quién era, pero medio pertinente lo que dijo, ¿no?
Bueno, sí, históricamente, por lo menos en nuestro país, es claramente así, ¿no? No es casual que el republicanismo y el voto popular se haya abierto camino tan tempranamente en nuestra región, que es a la vez la región donde la participación plebeya fue más decisiva y más visible en tiempos de la independencia, y diría yo desde ese momento hasta la actualidad, ¿no? Si hay un rasgo distintivo en nuestro país es la intensa participación plebeya en la vida política, ¿no?, en todas las épocas.
A diferencia de nuestro vecino, Brasil, que cuando se independiza es un imperio. Después es cierto que el resto de Latinoamérica, salvo una experiencia chiquita, bueno, México tiene dos líos porque la invaden, pero después todo es republicano.
Todo Latinoamérica es republicano, efectivamente. Es una tradición que se abre camino muy, muy tempranamente y con mucha intensidad, ¿no? Eso es, hace bien la oyente en relacionarlo, me parece a mí, con la ambición igualitarista que marcó la independencia, ¿no? De luchar no solo contra la colonia, sino también contra las noblezas, ¿no? Contra los privilegios de nacimiento. Esto está muy presente por todas partes, en algunas zonas con más fuerza que otra. El Río de la Plata, diría yo, es la zona donde con más intensidad está ese sentimiento igualitarista de manera temprana.
Tenés un minutito para decir lo que quieras, Ezequiel. Yo estoy muy agradecido de que hayas estado. Hemos dicho bastante más de lo que pensaba de este libro, El gaucho indómito, de Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarrada, al cual le auguro buena fortuna.
Bueno, gracias. Dos cositas nomás sobre el libro, que los que quieran leerlo van a encontrar. Una está la cuestión de cómo el criollismo popular tiene un lugar central en el fenómeno peronista, tanto en los propios discursos y decisiones de Perón como de sus seguidores. Eso es un aspecto del libro que me interesa que los oyentes conozcan. Y luego también otra cosa que a mí mismo me sorprendió, que es el hecho de que a través del criollismo popular, estas historias de gauchos matreros, también se fue hilvanando una cierta memoria acerca del pasado nacional con elementos de lo que en el libro llama un revisionismo popular, un revisionismo subalterno, distinto y anterior al revisionismo de los intelectuales, un revisionismo que no era rosista, no reivindicaba Rosas, pero sí recordaba con simpatía las gestas de los últimos caudillos federales, Chacho Peñalosa en particular, ¿no?
Vos la estás dejando, la dejás picando para en un par de meses, algo así, te vamos a convocar para que hablemos exclusivamente de eso. No. Muchas gracias por haber estado y nos vamos con Atahualpa Yupanqui, que casi no habla nunca del gaucho, habla de paisanos y de peones, como esta preciosa milonga del peón de campo, con la que nos despedimos hasta el sábado que viene. Gracias.
Lo recibirá un vale que anda siempre disfrazado, mas no se asuste, cuñado, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra avisar que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar de entrar. Allí le van a indicar que sígalo un calito, al final está un ranchito que han levantado estas manos, esa es mi casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá, que san de rezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertar un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.